Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
La gente no tardó mucho en llegar. Los adultos estaban igual que aquellos niños. No se movían. Tampoco hablaban. Parecían asustados. Sus ojos se hicieron más grandes y brillantes, como estrellas en una noche trágica. Los ancianos sentían que habían muerto y que aquello era un peregrinaje al otro mundo. Pasó casi una hora de silencio y espera sin que nadie se moviera. Un mayordomo de los 10 que eran decidió acercarse e interrumpir el brillo de aquellas estrellas. Josefina fue la primera en despertar. Observó a cada uno de los que estaban mirando ese vacío infinito. Después miró en el mismo punto para descubrir que lo dicho por el mayordomo era verdad. Corrió al lado de sus padres para llorar, aunque estos aún no querían despertar. Los demás niños también comenzaron a sollozar, al igual que los bebés en brazos. El silencio era aún más poderoso y apagaba sus llantos. La gente simplemente se fue apartando, poco a poco, de la plaza, como almas perdidas. Los padres de Josefina fueron de los primeros en irse, tomaron a sus 5 hijos y se marcharon. En estos 10 cuentos, la atmósfera es muy especial. Tenemos la espera, el encierro, el destino. ¿Cuándo dejemos de ser arquitectos de nuestro propio destino? Escuchemos las voces de los protagonistas y correr el agua del arroyo. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, by J'adore Montréal. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Elizabeth Llanos y les doy la bienvenida a El Siguiente Libro. Y pues como siempre estoy acompañada de mi co-conductor, Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches.
Pues muy bien, buenas noches. Ya estamos aquí en el 11º programa y ya listos para escuchar correr el agua del arroyo.
Claro,
bienvenida.
Estamos
con... a Liliana Santiago.
Estamos muy contentos, expectantes, dándole la bienvenida a Liliana. Y bueno, vamos a saber un poco más de ella. Vamos a leer su semblanza, porque bueno, siempre hay que saber... Bueno, vamos a saber un montón de cosas, sobre todo en la guillotina. No es que te comience yo a espantar, Liliana, pero bueno. Tú vete preparando. Pero bueno, ¿quién es Liliana Santiago? Liliana Santiago Ramírez nació en el estado de Querétaro y al cabo de poco tiempo se mudó con su familia al pueblo de San Miguel, Caltepantla, Hidalgo, donde actualmente radica. Estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro la licenciatura en Estudios Literarios, donde despertó su interés por la escritura. La obra de Sergio Galindo, Otilia Rauda, su primera producción artística titulada Escuchar correr el agua del arroyo, ha sido influenciada por su observación sobre las mujeres que habitan el pueblo de Hidalgo y los espacios destinados a ellas. Asimismo, la imagen de su madre, una mujer de bajos recursos, madre soltera y víctima de discriminación, marcó su infancia y posteriormente su obra. Al salir de la universidad, Liliana comenzó a desarrollar esta serie de cuentos, cuando por la muerte de su hermana construye ella una poética que tiende a mostrar la falta de vitalidad, que la falta de vitalidad fija en una atmósfera y en una psicología no solo narrativa, sino sociocultural. ¿Y de qué va? Pues el libro que hoy pues nos trae a este programa. Las buenas historias se cuentan a través de personajes cotidianos que reflejan realidades tan cercanas que conmueven e inspiran. Historias cruzadas en la vida de cualquier ser realmente humano. Las mujeres caminan por las calles, pero la gran mayoría vive en el encierro. El arroyo cuenta la nostalgia de cada una de ellas. Y como es el agua, sigue su marcha y no puede ser interrumpida. Escuchar correr el agua del arroyo recorre a través de 10 cuentos diferentes pueblos y comunidades, distintas mujeres que solo ven pasar sus vidas sin intervenir, como espectadoras, esperando a que algo suceda, pero que solo el agua del arroyo podrá intervenir en aquel silencio que calla y cercena voces. ¡Wow! ¡Qué poderosa semblanza de tanto de Liliana como de pues del libro del día de hoy, Miguel!
Excelente, es un excelente, déjame buscar otro adjetivo, pues magnífico, un magnífico libro, son 10 historias con una voz, un estilo muy, muy, muy personal, la construcción de las frases, el manejo del lenguaje, es fascinante como ya pudimos escuchar en este primer fragmento que leímos.
Y antes de entrar en materia en este programa, pues les recordamos que estamos aquí en nuestro sitio web. Si está usted en otra plataforma, en otra red social, acuérdese que bueno, ya andamos por todos lados aquí en Yador Montreal. Les recuerdo que la dirección de nuestro sitio web es www.yadorojadore-montreal.com/en-direct. Así que aquí solamente, si usted viene a participar en nuestro chat en vivo, aquí es en donde vamos a leer sus mensajes, ¿verdad, Miguel?
Por supuesto. Y bueno, no los voy a mandar a corte, los vamos a invitar a un corte, pero antes de, sí, porque eso estar mandando, antes de irnos a corte, bueno, es importante señalar que el siguiente libro tiene sitio web, y ahí en el sitio web pueden ver los 10 programas, las grabaciones, ya pueden verlas, si quieren repetir, si quieren, no las conocían, ya pueden verlas. Y este programa, el que estamos grabando en este momento, lo podrán ver el domingo a las 5:45 y también Spotify, también tenemos ahí todos los podcasts, este programa va a estar ahí, pero el sitio donde pueden verlo es www.yadore-montreal.com/el-siguiente-libro. ¿Sí? Y si ustedes, ya lo mencionaste, Elizabeth, pero si ustedes están en otra plataforma, es importante que se vengan para acá. ¿Por qué? Porque aquí vamos a leer sus mensajes van a pasar a la posteridad, sus preguntas, sus saludos a Liliana Santiago. Y ya después de dar este primer aviso parroquial, vámonos ahora sí a un corte.
Duros, estrellados, revueltos en omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Un Club de Huevos en Yador Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. 4 mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal, Canadá. 21 horas Ciudad de México.
Y ya regresamos, amigos. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que nos hicieron caso para que estén participando aquí en nuestro chat en vivo, aquí directamente en nuestro sitio web. Y vamos a comenzar con escritores en su tinta. Que, bueno, vamos a indagar un poquito más qué sucede con esta obra. Qué bueno que entendemos que es ahora. Hemos estado hablando e invitando también a muchos escritores y escritoras, pero de novela, ¿verdad, Miguel?
Sí, sí, precisamente, sí, muchos escritores de novela. Ahorita retomamos el cuento. Ya en Habitaciones hablamos, leímos un libro de cuentos. Aquí estamos retomando los cuentos. Y vamos a ver qué son unos cuentos muy, muy especiales, entrañables. Ahorita nos van a ir diciendo de qué van estos cuentos. Adelante.
Liliana. En los 10 cuentos de Escuchar correr el agua del arroyo, nos da la impresión de que la atmósfera es opresiva. ¿Esto es verdad? ¿Tenemos una impresión equívoca? Cuéntanos, por favor.
Bueno, como son inspiradas en las mujeres de mi comunidad, pues sí hay cierta opresión, ¿no? Que, digamos, es normal, bueno, entre comillas, normal para las mujeres, ¿no? No se dan cuenta a lo mejor muchas veces que existe esta opresión. Ellas están como muy metidas en sus cosas para darse cuenta de que sucede, o sea, que viven en esta opresión. A lo mejor sí lo perciben, ¿no? Pero pues no siguen como siguen su vida, ¿no? Su cotidianidad.
Y esto opresivo, sí hay, ya nos dijiste, sí hay esta pues esta atmósfera opresiva, y también además del encierro así literal, están encerradas en sus pensamientos. Por ejemplo, me asombró este cuento del torreón. Esta mujer que se le compra un helado, se sienta a tomar su helado y está perdida en los laberintos de su mente hasta que alguien, el vendedor de los helados, pues llega ahí a indagar y sale, y por querer, y quien pregunta o quien indaga encuentra.
Se pierde. Y ahí
también le va muy mal. Cuéntanos aquí que este encierro, tenemos dos encierros, el literal, ajá, y el espiritual, por decirlo de alguna manera, con estas mujeres.
Sí, pues al final de cuentas, estas mujeres que digamos que logran escaparse, no sé, de esta, bueno, como esta señora que llegaba y rompía su vida cotidiana, y bueno, que después hizo cotidiano el ir todas las tardes por un helado, ¿no? Pero venía de esta atmósfera opresiva desde su padre, luego desde su pareja, y al final no comprendía muy bien qué era este concepto de libertad o qué es lo que la sociedad le pretendía decir que tenía que hacer, y al final de cuentas había seguido siempre todas esas normas, pero no había llegado como a un punto y tampoco se sentía ni libre ni feliz.
Y también es importante, bueno, todas las protagonistas de los cuentos son mujeres, y también hay una niña. Tenemos a Josefina en el primer cuento, al santo el que se le fue el milagro, el santo al cielo, sino al santo se le fue el milagro. Esta niña, 10 años, comienza a descubrir el mundo de los adultos. ¿Y qué descubre? ¿Qué descubre Josefina?
Pues yo creo que descubre más, bueno, ella es, digamos, es inocente, ¿no? Es su mirada de un infante, ¿no? Pero al darse cuenta que los adultos también, ven o ese mundo de otra manera, que no son tan objetivos, y se dejan llevar por ¿cómo se llama? Por estas costumbres, ¿no? Bueno, que al final de cuentas están muy impregnadas en muchos en los pueblos, y es de ahí donde ellos también, pues, me parecen personajes de estos adultos, pues, en un punto, pues, inocentes.
O sea, se comparte la... Aquí lo interesante es... Ajá. Y Josefina es inocente y estos estos pobladores, y si es conmovedor la inocencia, porque están esperando pues los fuegos artificiales y les salen con esta...
El castillo,
todo el espectáculo que implica en una fiesta. Y pues le salen con una campana que suena espantoso y se lleva el milagro. Sí, y sí, los pues muy inocentes todos, inclusive hasta la anciana longeva de este pueblo, pues también ahí juega la inocencia y se lo llevaron y está enojado, se le enchueca la boca al santo, y pues nada más que necesitamos que le echaran una limpiadita. Pero pues tengo que dejar hablar a mi compañera y dejar hablar a la autora, porque si no yo me sigo, así con me sigo con las preguntas, Elizabeth, para no acaparar aquí.
Me encanta cuando empiezas con esos comentarios así de a ver, Miguel, espérate, Miguel, o sea, de ti mismo.
Muy clavados.
No, tú muy bien, pero mira, sí te voy a dejar así como si de verdad yo tuviera como la última palabra en este programa, pero sí te voy a dejar hablar para que nos ayudes con los mensajes del chat, porque creo que ya tenemos ahí mensajitos y eso es importante.
Demian nos dice, saludos, excelente programa. Marisuri, saludos, lectores queridos. Saludamos a Marisoli. Ixel, Sáenz, está muy amena la entrevista. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Andrea Torres, hola Lili.
Amiga de guión.
Ah, perfecto, muy bien. Candy Zip, saludos Liliana.
Amiga
también. Saludos a las amigas de Liliana. Alan Flores, saludos a todos en el programa. Alan Flores, bienvenido otra vez a este programa. Pues vamos a, esos son los mensajitos. Y pues si están en otra plataforma, vénganse para acá para que leamos sus comentarios. Saluden a Liliana, le pregunten a Liliana sobre este excelente libro de cuentos.
Gracias, Miguel. Bueno, Liliana, continuamos. En Nostalgia Nocturna, Olguita tiene una mirada abúlica sobre la vida en el pueblo. Y en el silencio nocturno todos oyen correr el agua del arroyo. ¿El arroyo acaso es el único feliz en esta comunidad?
Ya. Bueno, ese cuento está muy, muy inspirado en la comunidad donde precisamente vivo, porque toda esa zona está llena de ríos. Y en cierto punto yo creo que aquí Olga es la de todas las mujeres, por lo mismo de que nada más tuvo dos hijos, digamos que tiene este ocio, este tiempo para pensar, ¿no? Porque todas las demás mujeres pues tienen cinco... más, ¿no? Hasta 10 hijos. Entonces, la vida para ellas es muy rápida, ¿no? En lo que tienen que ir a lavar ropa, en lo que tienen que hacer de comer, en lo que tienen que ir al molino, en lo que tienen que hacer varias actividades. Entonces, no tienen tiempo para detenerse, ¿no? Y aquí, Olga, pues, está consternada, ¿no? Está triste porque nada más pudo tener dos hijos y ya no puede tener más, ¿no? Entonces, tiene ella como ese ocio de pensar, de ponerse a pensar de que hay algo, ¿no? Que necesita algo, que se siente sola, vacía, y no encuentra, como que no encuentra otra vez esa felicidad o eso que ella espera.
Pero también está cuestionando y observando minuciosamente su entorno.
Sí.
Cuando está formada en esta cola para el nixtamal, sí es el nixtamal, ¿verdad?
Sí.
Y observa la plática ahí de las, pues lo que le pasa a una chica que abusaron de ella, así, realmente abusaron, y todas las mujeres, son muy interesantes los juicios de las mujeres, no vamos a mencionar aquí para no espolear, y se interesen más en el cuento y vayan a leerlo. Pero estos comentarios de las vecinas. Esta, la niña que tiene el accidente con los dedos, a mí me llamó mucho la atención, esta niña y la conclusión a la que llega Olguita. ¿Sí? Ella no va a poder lavar trastes gracias a ese accidente. No va a poder lavar ahí en el río. O sea, este accidente pues va a quedar mutilada, pero en cierto modo va a ser liberada, liberada de toda esa carga cotidiana de todas las demás mujeres del pueblo. Y eso Olguita lo está observando minuciosamente y está cuestionando su realidad. Si hubiera tenido 5 o más hijos, pues ni tiempo de cuestionar sí. qué realidad ni qué nada, ¿no? A ver, sí, sí. Sí estamos de acuerdo. Sí.
Bueno, sí, Olga cuando está ahí en el molino, ¿no? Está observando todo lo que sucede, estas mujeres hablando. Y al final ella en un punto también menciona que ya era antes parte de ese bullicio, pero se cansó, ¿no? Se cansó de estar ahí y ve desde lejos lo que está pasando. Sí, sí. Y es cuando se percata de esta niña que al final de cuentas se le mutilaron 2 dedos, bueno, sus dedos. Entonces, al final, recuerda esto. Y sí, como dice usted, bueno, que al final ella pues sí fue liberada, ¿no? Porque ella no va a tener... o no va a poder hacer estas actividades, que también ahora pues le consterna, ¿no? O sea, cómo va a ser su vida ahora.
Sí, es interesante. Y otra cosa, estas historias, bueno, ya nos ubicas, todas tus historias están inspiradas en esta comunidad donde...
Bueno, yo soy de San Miguel Catepantla, pero obviamente hay otras comunidades vecinas, como el de El Santo... no. El de Carnaval, esa está inspirada en un pueblo que es vecino, que hacen una fiesta grande del Carnaval.
Exacto, sí. Ah, y hablando de Carnaval, de este cuento, hay una expresión por ahí, me llamó mucho la atención y sí me molestó, no tanto como para aventar el libro, como ha pasado en otras lecturas, esta expresión discriminatoria, India ladina. A ver, ¿quiénes son los ladinos? ¿Por qué se les llama indios ladinos? ¿Traicionan sus tradiciones? ¿Quién?
Sí, es un término que digamos, al final de cuentas se escucha en los pueblos, ¿no? Cuando alguien o una mujer o ya sea un hombre sale como de este estereotipo y digamos que...
¿Cuál sería el estereotipo?
Pues yo creo que como esta, digamos, no sé si puede decir sumisión del pueblo, sino una persona que sigue ciertas costumbres, patrones del pueblo, ¿no? Y de repente alguien que lo rompe, ¿no? En este caso... la mamá que quiere llamar la atención o quiere ser diferente y quiere que su hija
gane el...
sea como que llame la atención o que salga, que sea como alguien mejor, para su mamá, ¿no? Mejor en el pueblo. Entonces, la gente, pues, digamos, yo creo que se molesta, ¿no? Y entonces empiezan a cuchichear, ¿no? Y es cuando le dicen, India ladina.
Entonces, el ser ladino... es salirse de las tradiciones, de la norma, sobresalir
un poco. Sobresalir, somos el presuntuoso, ¿no?
Sí, porque las expresiones de la madre eran muertos de hambre.
Ajá, también la mamá era, pues, ella quería sobresalir, ¿no? Ser diferente.
Y resulta también interesante que la hija, pues, despreciaba a su madre. Ajá. Uh-huh. O sea, así en el sentido literario, ¿no? Porque sí sonó feo el despreciado. Sí, estaba bastante pues resentida ahí con la mamá. Muy bien. A ver, continúas, Elizabeth, para no clavarme. Ya ves que cómo soy de clavado y sigo
Perfecto, que ese autoconcepto.
Y lo bueno es que nos estamos divirtiendo.
No, pero claro que nos estamos divirtiendo y saludamos a Andrés en el chat, porque mira, antes de pasar a las preguntas de nosotros, yo creo que es muy importante tomar en cuenta las preguntas de nuestro auditorio. Mira, Andrés le pregunta a Liliana, ¿qué personajes o en cuáles vivencias se inspiraron alguno de los cuentos o algún cuento que nos quieras compartir? Específicamente, no sé el que... a lo mejor el que más hayas sufrido para escribir.
El que más sufrí o el que más me dolió fue el de la espera. Yo creo que fue el primero que empecé a escribir, pero no lo terminé. Nada más escribí, no lo terminé. Y ya después, yo creo que ya más hasta después, regresé, lo retomé y lo escribí. Y los personajes de ahí me recordaban en donde, al menos en mi pueblo, supongo que en varios pueblos de cercanos o costumbre, hay personas que se dedican a llevar plantas de olor, ¿no? Entonces yo me acuerdo que entre esas había una señora que siempre le gustaba ir a mi casa, a mi abuelita, eran como conocidas amigas, y llevaba plantitas de aroma, ¿no? Para vender orégano. Y iban al cerro a traerlas. Y pues ya era una señora bastante grande, ¿no? Entonces, a veces cuando escuchabas hablar a otras personas de ellas, ¿no? Es como este adjetivo, ¿no? Son personas que son brujas, ¿no? Se dedicaban a hacer cosas, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo estas brujas habitan en varios pueblos, o cómo se les da este adjetivo.
Dentro del imaginario, ¿no? Propio del poblado. Pero sí, yo creo que es una idea muy, muy de pueblo, tal cual. O sea, esos usos y costumbres, esas ideas de pronto de personajes que tienen que ver así como más, este tipo de cosas extrañas o que no tienen una lógica, ¿no? Y que se le depositan a personajes que tienen poderes, ¿no? Pero que más que nada es conocimiento, creo yo, pero es parte de esta idiosincrasia de los pueblos. Yo también crecí en un pueblo, entonces te entiendo perfectamente. Por eso cuando dijo Miguel, Nixtamal, así se dice, y yo sí, claro, por supuesto, sí, algo muy conocido en los pueblos. Y mira, también Andrés te pregunta, ¿qué fue lo más difícil de desarrollar en tu libro?
¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que un poco los espacios, ¿no? ¿Cómo plasmarlos? Sí, como son diferentes espacios, digamos, inspirados en mi comunidad o en otras, quería que se sintiera como esta soledad, esta nostalgia. Que al final de cuentas son los espacios que las mujeres caminaban o habitan.
¿Qué tiene que ver con?
Complementa, perdón.
¿Qué tiene que ver con los ambientes? Exacto. Eso siempre es complicado leerlo es maravilloso porque te sumerge en un buen ambiente, te sumerge siempre en la obra, pero escribirlo es tarea difícil, concuerdo contigo, yo creo que es de lo más complicado. Miguel, ¿nos quieres ayudar con las otras preguntas que aparecen en nuestro chat?
Por supuesto. Mixtli nos dice, dentro de tus cuentos, ¿cuál es tu imagen favorita? Muy buenas preguntas. Vengan a seguir preguntando en lo que Liliana piensa la respuesta.
Ay, no sé, creo que hay imágenes un poco grotescas, que las puse igual deliberadamente. Creo que, digo, son parte de mis igual preferidas. También las armónicas, en este caso, una que me gusta decir otra vez en la espera, ¿no? Esta imagen de la señora en la cama, ¿no? Escuchando la lluvia, ¿no? Y este entorno, pues un poco de encierro, de suciedad, de esa imagen para mí es una de mis favoritas, poderosa. También otra, la de nostalgia nocturna, cuando Olga está acostada en su cama, y no sabe qué hacer, no, todavía es temprano para levantarse, todavía es ya va a amanecer, entonces no puede dormir, entonces estar ahí, esa soledad, todo eso, también es una imagen que me gusta, ¿no? Olga y cama.
El insomnio que padece, ¿no? Eso es impresionante. Y también hablando de imágenes, en de la amiga de mi madre, también ahí tenemos varias imágenes pues muy muy impresionantes con relación a lo que dices. Y en el cuento Luz Creo es, sí, a ver, cuéntanos.
En el EDUS, bueno, creo que es el único cuento que sí no es con ambiente de pueblo, pero sí evoca a un pueblo, ¿no? Este deseo de esta, ahora es una señora, bueno, una sí señora que vive en este entorno laboral, proletariado, que está también tan asfixiada, ¿no? Que su misma rutina, su esposo, sus hijos, y queda atrapada en este terremoto, y es cuando empieza a cuestionarse, ¿no? De, bueno, estoy aquí, pero al menos sé que ya no voy a levantarme mañana temprano y voy a seguir con mi misma rutina, ya no voy a preparar, no sé, a planchar el uniforme de mi esposo. Y entonces empieza a decir, ¿y si salgo, qué quiero hacer, no? Quiero hacer esto, quiero hacer otro, quiero irme a ese pueblo del que tanto hablaban mis padres, donde ellos nacieron, quiero a lo mejor comprar animales y dedicarme a como una pequeña granja, quiero otra vida completamente, ¿no? Y aquí es de ya buscar la felicidad a partir de esta, no sé, utopía que sus papás le habían contado de cómo era un pueblo.
Exacto. Y aquí es antes de seguir con las preguntas, que hay otras dos muy, muy interesantes. Vamos, fíjense lo que está haciendo Liliana. Nos da una historia de estos pueblos, nos da historias. Nos da personajes femeninos, su psicología, su fluir de sus pensamientos, como Nostalgia Nocturna, se crea. También esta atmósfera, estas imágenes, entonces estamos hablando de una maquinaria muy, muy bien elaborada y son cuentos en verdad extraordinarios. Es un libro extraordinario y bueno, más adelante te preguntaremos sobre tu proyecto o el siguiente proyecto que tiene que haber. A ver, Mixtli nos pregunta, dentro de tus cuentos, ¿cuál es tu imagen favorita? Bueno, ese ya... Alan Flores, ¿cuál es tu cuento favorito en el libro? A ver.
Yo creo que uno de mis favoritos es el de la espera y el del santo se le fue el milagro. El santo se le fue el milagro fue el último que escribí.
Y fue el primero.
Y fue el primero que puse. Fue el último que escribí. Y divertí mucho escribiéndolo, a comparación de los otros, ¿no? Que evoca mucha nostalgia, mucha soledad. Con este era más diversión, la niña me parecía súper inocente, las imágenes de la niña a partir de lo que ella veía. Entonces, fue un cuento que disfruté mucho escribir.
A ver, aquí hay otras preguntas. Alan Flores, bueno, ya.
Oye, tu Miguel.
Cuento favorito. Sí.
Aquí tierra preguntas. Llamando a Miguel, aquí tierra llamando a Miguel. Sí. Yo creo que las siguientes preguntas las vamos a dejar para el ratito, porque sí están, ustedes sigan por favor escribiendo sus preguntas, porque pues de eso va, ¿verdad? El programa para aquí cuestionar a nuestra queridísima autora Liliana Santiago. Y pero aquí el máster de preguntar en su sección es Miguel. ¿Te parece si ya nos vamos a la guillotina, Miguel? Seguro que sí, porque te encanta torturar a nuestros invitados.
Sí, bueno, ustedes síganle, ya lo dijo Elizabeth, sigan escribiendo las preguntas. Ahorita vamos a leerlas y ampliándolas las respuestas. Y bueno, antes de explicarte en qué consiste esta tremebunda sección de la guillotina, pues nos vamos a una cortinilla antes de que se me olvide
para que agarres presentarla. Aire. Adelante, muy adelante, bien. Vámonos.
Y entonces te explico, estamos con Liliana Santiago hablando de su cuento Escucha correr el agua del arroyo. Y ahora le explico a nuestra víctima del día de hoy en qué consiste la guillotina. Yo voy a decir dos palabras y debes de elegir una. No, ya han querido hacerme trampa, pero No, tienen que elegir una, y si tú quieres, pues, darle una explicación en tu defensa, si quieres, o ampliar la respuesta. El primer par de palabras, Estados Unidos o Europa, en el caso que surgiera alguna, o quisieras una beca para seguir estudiando, seguir escribiendo, Estados Unidos o Europa.
No hay otra opción.
Uruapan.
Yo creo que pues era Europa.
Europa, perfecto. Y bueno, preguntaste qué otra opción aquí a ti, ¿dónde te gustaría?
Pues yo creo que si pudiera, me gustaría mucho estudiar ya sea literatura oriental o africana, que me llama bastante la atención.
Wow.
Perfecto. No le atinaste al continente, Miguel.
Sí, ahí me falló, pero está bien, conocimos algo más de,
por supuesto, la autora.
Y hacia allá va. Un litro de coloche o 2,000 pesos en caguamas.
Pues yo creo el que el coloche,
no sé, ahí se describe coloche muy bien.
Sí, es que tiene es que al final de cuentas el proceso es muy interesante cómo lo hacen, entonces es para mí algo, el coloche, me quedo con el coloche, aunque su sabor es bastante fuerte.
Ah, no, yo no lo conozco, supe del proceso en el cuento Olor a piedra maciza, ahí se describe. Uh-huh. Ahí el papá desobligado, cuando las pocas veces que se obliga y se ocupa de su familia, se elabora colonche. Platícanos un poquito qué es el colonche, para qué sirve. No, ya, ¿para qué sirve? Lo tenemos claro.
Es el pulque, se hace un curado, le llaman curado, con tuna de la que es rojita. Entonces, después de que se hace este proceso, pues ya se deja reposar, ¿no? Y pues ya después se vende, que es, yo sí lo he probado, el sabor es bastante fuerte y es como para gente que tiene en verdad esta experiencia. Es dulce, es obvio, el pulque es dulce y luego la tuna pues es dulce y todo se fermenta, pero sí es muy, 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 muy bueno, sí es rico, muy fuerte, pero sí es sabroso.
O sea, sí lo recomiendas.
Sí, así un poquito.
Un litrito nada más. Bueno.
Ya con el litro ya terminas más.
Es fuerte, es fuerte.
Bien. ¿Libertad o libertinaje?
Libertad.
Libertad, muy bien. Voy aquí a con mi colonche. ¿Sobriedad o ebriedad? Por ejemplo, ebriedad. Para trabajar.
Ebriedad.
Ebriedad, iba a ser una aclaración, pero nos gusta cómo piensas. Muy bien, muy bien. Ya iba a caer así la navaja, pero se suspende. Y bueno, está va relacionada. ¿Mezcal o cerveza?
Yo creo que el mezcal, me quedo con el mezcal.
El mezcal. Y ahí, Hidalgo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que se produce además del colonche?
Pues el pulque.
El pulque.
Hay otra bebida también, no sé, que se llama el carnaval.
¿Así se llama la bebida?
Sí, es bastante fuerte. También.
Y divertida, supongo.
Sí.
Pero que es una especie de aguardiente, si así
no,
se llama.
No, con jugo de naranja también se deja reposar. No sé muy bien el proceso. Casi, por decir, es en la región entre Tecozautla y Huichapan. Bueno, ahí se pelean como de quién lo inventó. Pero es jugo de naranja con tequila. Pero antes el jugo del tequila, creo que se hierve azúcar, canela, ciruela, y luego se deja reposar, y wow, es bastante fuerte para fiestas.
No, pues, para llamarse carnaval, tiene que estar.
Sí, sí.
Muy bien.
Y lo mismo de que como es una bebida muy, y es así, es muy rica, o sea, es así, puedes tomar. El problema es que yo creo que como al tercer vaso ya, bueno, los que no, ya.
Sí, ya acabó el carnaval y tú ya.
Sí.
Me tienes un poco preocupada, Liliana, por el vasto conocimiento que tienes al respecto de este tipo de bebidas espirituosas.
No, están muy conocidas ahí. Son muy comunes, la verdad son muy comunes.
Estamos haciendo turismo, estamos aprendiendo.
Sí, sí, y las recomiendo, ¿no? Si un día escuchan aquí hay carnaval de Hidalgo, yo les recomiendo que lo prueben.
No lo dudaremos, el carnaval, vamos al carnaval. Siguiente, ¿calor o frío?
Calor, yo creo que soy yo de calor. Mi pueblo es muy caluroso, muy caliente.
Perfecto. ¿Masaje o jacuzzi?
Masaje.
Muy bien. ¿Algo que quieras agregar en tu defensa? No.
No, es que tengo una amiga que una vez me hizo un masaje que es masajista y es muy buena.
Perfecto. ¿Y el temazcal? ¿También hay temazcal ahí en sí. en esta región? Sí, que sí, no hay masaje, pero sí pues algo parecido y más tradicional al jacuzzi. Y hablando de autoras favoritas, ¿quién prefieres? ¿Elena Garro o Elena Poniatowska?
He leído más de Elena Poniatowska, pero me gusta mucho Elena Garro lo que he leído de ella.
¿Sí? ¿Consideras que hay algo de influencia de Elena Garro en tus cuentos?
Es que la leí hace poco, no la leí antes. Y a Poniatowska sí la leí en la universidad y a Elena Garro apenas la leí con unos compañeros, como hicimos un club de lectura, y somos de diferentes estados. Entonces, en este encierro, digo, creo que el compañero Andrés que me ha hecho las preguntas, creo que él fue el que creó el grupo. Entonces, todos nos unimos, ¿no? Y ahí nos conocimos y cada semana poníamos una lectura y es cuando cuando empezamos a leer a Elena Garro o alguien propuso leerla y ya fue que yo la conocí.
Yo creo que sí. Hay algo por ahí de Elena Garro. ¿Campo o ciudad?
Campo.
Campo. ¿Sensualidad o desenfreno?
Sexualidad.
Perfecto, muy bien.
Tú muy bien, nos sigues cayendo muy bien.
Nos gusta cómo piensas. ¿Realidad o ficción?
Ficción, la ficción.
Perfecto. ¿Arriba o abajo?
Arriba.
Aquí hay una coincidencia, hay que hacer un análisis por ahí. ¿Dulce o salado?
¡Ay!
La risa lo dice todo de Elizabeth.
Me gustan mucho los postres, pero tengo que decir que toda mi región, toda la comida donde vengo es salada y picosita.
Salada. ¿Y qué comida nos recomiendas del estado, de tu pueblo?
Pues, no, bueno, la barbacoa de Hidalgo que la hacen en Penca, pues es muy conocida, es muy rica. La barbacoa de allá. Y lo sé porque a lo mejor uno que vive en el pueblo, como cada que hacen fiesta, es muy común comer barbacoa, porque hay una fiesta y siempre hay barbacoa. Y cuando tú vas a otro lugar, no sé, a la ciudad o algo así, dicen barbacoa y sabe completamente diferente. Y cuando alguien de la ciudad va al pueblo y come esa barbacoa del pueblo, dice, es la mejor barbacoa que he comido. Y tú dices, bueno, para mí es común porque ya lo he comido siempre, ¿no? Pero, y también están los escamoles. Hay unos gusanitos que se llaman chamués, que también son de por ahí de la región, que se dan en cierta temporada de lluvias, creo que son después de la lluvia, y son unos rojitos, son como chinches, se dan como en los mezquites. Y se hacen en salsa o se doran. Antes se tienen que desflemar, porque como son muy picantes, se dejan una noche en agua con sal. Ya al otro día, pues los pasan en el comal. Las personas se los pueden comer con sal y les gusta, ¿no? Y una tortilla, otros los hacen en salsa. Son como unos gusanitos. Es muy común.
En la salsa y a la barbacoa. Ajá.
Perfecto. Ya se le hizo agua a la boca, Liliana.
Sí, ya. Sí, y si otra cosa, siempre acabamos hablando de comida también. ¿Escamoles o pastes? Que ya sospechamos la respuesta.
Yo creo que escamoles.
Escamoles en su salsita. ¿Querétaro o Hidalgo?
¡Ay, qué malos son!
¿Verdad que sí?
Es Miguel. Yo ahí sí me eximo de cualquier responsabilidad. Es Miguel.
Es que, o sea, yo amo mi pueblo, amo a Hidalgo con todo mi corazón. Lo adoro. Pero, en Querétaro conocí a personas muy importantes que marcaron mi vida. Amistades muy, muy queridas. Entonces, la verdad, no puedo escoger.
Está dividido. ¿Novela o cuento?
Me gusta el más... Bueno, el cuento. El cuento.
El cuento es en el que más te sientes más cómoda. Uh-huh. Y te gusta leer. Y hay otra, yo la descarté, pero quiero saber, ya sabemos qué opinan en Guadalajara, también en Querétaro, pero no en Hidalgo. Yo ya
en
la
Hidalgo
había,
no sabemos.
No sabemos, yo ya había descartado esta. Igual ahorita Alan con su equipo, sí, aquí ya está Alan con su equipo, va a saltar y va a decir, va a comentar algo. Pero a ver, queremos saber qué opina Liliana a nombre de todo el estado de Hidalgo sobre las quesadillas, ¿con queso o sin queso?
Pues bueno, o sea, si te preguntas a...
Liliana.
Bueno,
a Liliana.
Pues yo creo que por toda esta tradición, ¿no? Pues es con queso. Pero respeto cuando dicen sin queso.
Allá ustedes, ¿no? Como nos dijeron, si les gusta ahí combinar, allá ustedes.
Así de, estoy a punto de decirte como que se está cortando tu señal, Liliana, ¿eh? No es cierto, no es
nos
cierto.
Nos dio mucho gusto con eso.
No, pero lo que es...
Adelante, Liliana.
Es que es muy común, ¿no? O sea, de cuando dicen queso, ya, con queso o sin queso, ¿no? Y tú lo ves, ¿no? Cuando vas a un puesto de gorditas, y a lo mejor de repente va alguien que es de la ciudad y dice, no, no le ponga, quiero una, no sé, empanada o quesadilla sin queso. Entonces, y sí ha pasado, ¿no? Yo he visto, ¿no? Y como que todos se quedan así de, ah. Entonces, por eso digo, bueno, a lo mejor por no, esta tradición pues, vengo, ¿no?
Lo identifican inmediatamente, ya saben, no dicen, pero ya saben de dónde viene.
Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando vayamos al interior de la República, Miguel, definitivamente. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y dentro de nosotros vamos a decir, las quesadillas llevan queso, pero allá para que no nos vean feo, pues sin queso. Y yo creo que, Miguel, es momento de mandar a un corte para regresar con nuestra siguiente sección y también darle ahí, pues, cabida a todas las preguntas, porque sí, sí se está poniendo muy, muy, interesante el chat, ¿te parece?
Vámonos a un corte y regresamos al chat.
Vámonos a un corte. Recuerden que estamos aquí en www.jadore o yador-montreal.com/endirect. Y también recuerden que Librería de Barrio, la siguiente página, tiene sus redes sociales y la pueden encontrar en Instagram como la-siguiente-página-librería y en Facebook como @librería de barrio. Y también los invito a mi página Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook, porque pues ahí van a encontrar, pues ya saben, los cursos de escritura creativa para mujeres, los libros y un montón de cosas bien interesantes que tiene que ver con la literatura, el arte y la cultura en general. Y pues nosotros vamos a ir un corte. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Vámonos a un corte y regresamos.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Muy bien, pues regresamos. Hay bastantes comentarios aquí en el chat. Mixly te pregunta, ¿cuáles son tus inspiraciones artísticas? Liliana, a ver.
Pues la verdad yo soy muy, bueno, me gusta mucho lo visual. En este libro, obviamente los espacios, ¿no? Y también las mujeres. Y ¿qué más? Me gusta también mucho el manga, entonces el manga es mucha imagen, entonces yo creo que por eso yo creo que me encanta el poder describir estas imágenes.
Ahora lo entiendo todo.
Fran Hernández nos dice, ¿qué cuentistas prefiere la autora? ¿Cuáles son tus cuentistas favoritos?
Me gusta Inés Arredondo. Hace poquito leí Amparo Dávila. Me ha gustado bastante. A ver, ¿quién más? Es que tengo en la cabeza bastantes, pero cuando quieres hablar se te van. ¿A quién más? Bueno, a veces compro, bueno, me había regalado una compañera, mi comadrita, una antología de escritores mexicanos que también me gustaron bastante sus cuentos. Pues ahorita, hasta ahorita es Amparo Dávila y Inés Arredondo.
Amparo Dávila y Inés Arredondo. Alguien que se llama Saludos nos dice salud, quién sabe por qué. Y saludos desde Pañe Tecos. Tecozautla, Hidalgo. ¿Sí? Tecozautla, Hidalgo. Bueno, ahí está el saludo. Andrea Torres, ¿con qué personaje de tus cuentos te identificas más? A ver, qué buena pregunta.
Esa es muy buena.
Andrea Torres, y todas han sido muy, muy buenas preguntas. Muy buena actividad aquí en el chat. A ver.
Pero es como cuando eres mamá y te dicen, a ver, ¿cuál es su hijo favorito? Y dices, ah, o sea, ¿cómo? Digo, yo supongo que de pronto es como, ah, ¿y ahora qué contesto? Pero sí, por favor, Liliana, la pregunta está en la mesa.
Yo creo que un personaje que me gustó bastante fue el de Olor a Piedra Maciza, tanto la relación de la mamá y la hija, la mamá que rompía, bueno, que era partera y amaba, bueno, su vocación o lo que hacía, pero todo esto por ser mujer, que en ella al final de cuentas recaía la responsabilidad de sus hijos y cuando iba a atender partos, pues había este descuido, ¿no? Entonces el padre pues empezaba a enojarse, ¿no? A hostigar a la mujer y la hija pues tenía que hacerse cargo como de las responsabilidades de la madre, ¿no? Entonces aquí también la hija que al final quiere ver qué es lo que hace su madre, pero se da cuenta que ella no puede, ¿no? Que ella no podría traer a alguien a la vida. Y decide no ser como su madre, ¿no? Seguir los consejos del papá de no vayas por allá porque te espera como un camino malo. Y ella pues al final del cuento pues termina también en esta soledad, tirada en su petate y esperando, ¿no? Que llegue la muerte. Es un personaje que a mí, tanto la mamá y la hija son personajes que me gustaron o que siento algo. Y otro también personajes es las que están en la casa encerrada, que dices no te escucho, y que también están esperando como el descanso, ¿no? Porque ya están muertas.
Wow. Perdón por mi risa, así de pronto que parecía fuera de lugar, de hecho fue fuera de lugar, pero explico. ya contestó Alan Miguel. Alan Flores, go team con queso.
Sí, ya. Sí.
Continúa, bueno, Miguel.
Hay otra pregunta de Ixchel. ¿En tu comunidad se desarrolla algún grupo indígena? ¿Y cuál es? O sea, comunidad indígena.
En mi comunidad, mi pueblo es rural, pero sí hay pueblos, o sea, vecinos, sí todavía hay pueblos indígenas.
Ah, perfecto. Pueblos originarios. Y Héctor Soto, excelente escritora, tocosautlense. Mixli, a mí me gusta el carnaval solo por Lili. Ese es un chiste. Es un chiste local.
No, ¿cuál chiste local? Anda pervirtiendo a Mixli, Liliana. A ver, a ver. O sea, salud, salud, Mixli, salud.
Ixchel nos pregunta, ¿qué grupos indígenas hay en tu pueblo?
En mi pueblo ya no hay tanto, a lo mejor, bueno, ya yo creo que hubo pocos que todavía hablaban el otomí, que era la lengua que predominaba, pero ya esas personas ya, yo creo que ya nada más quedan contaditos unos dos, y de hecho el cuento de La Espera, que me inspiré en una señora que es la que iba a dejar estas hierbitas, era de las que todavía hablaban otomí. Pero wow. De los pueblos vecinos sí hay pocos y todos relacionados con otomí. Bueno, lengua otomí.
Berenice nos dice, hola, Lili, ¿cómo encuentran la inspiración para escribir en pandemia?
A ver. Es complicado. Bueno, aparte del encierro, y yo creo que yo soy de las personas que escribe después de las 12 de la noche hasta las 4. Entonces, me gusta mucho escuchar música y me siento a escribir.
Y aquí, ¿consideras que el tema específico de la pandemia, podría ser tema literario, puede ser un buen tema para abordarlo en la literatura, en algún cuento? El confinamiento.
Sí, es un tema interesante. No sé si yo lo podría abordar y desde qué punto, pero yo creo que sí es un tema muy interesante. Obviamente, el tema del encierro, ¿no? Pero desde qué perspectiva, pues, no sé, bueno, tendría que verlo.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, Liliana, nos vamos a un corte. Este espacio que hemos tenido de interacción con nuestro chat ha sido maravilloso. Bueno. Les agradecemos muchísimo, de verdad, su participación. Nos vamos a ir a un corte rapidísimo. Se nos ha ido el programa y pues regresamos literal para cuestiones casi casi de despedida. Pero sigan escribiendo, por favor. Y si todavía no están ustedes aquí en nuestro sitio web, vengan rapidísimo. Todavía alcanzan ahí un par de preguntitas para Liliana. Vámonos a un corte y regresamos.
Muy bien, pues estamos con Liliana Santiago, autora del libro de cuentos Escucha correr el agua del arroyo. Y bueno, vamos a preguntarle, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué estás trabajando ahora?
Pues me gustaría, tengo algunos cuentos infantiles que me están ayudando a ilustrar. También tienen con todo este contexto de lo pueblo, de lo ancestral, de lo natural, de las tradiciones. Y con mis compañeros de este círculo que hicimos, que somos de diferentes estados, que, bueno, intentamos o pretendemos hacer una antología de cuentos inspirados en el encierro.
Ah, muy bien, pues
justamente.
Aquí sale y aquí está el espacio para que luego nos platiques. ¿Cuáles son tus redes sociales para...?
Facebook me encuentran como Liliana Santiago Ramírez y Instagram es todo junto y en minúscula Liliana Santiago Ramírez. Y nada más tengo esas dos.
Muy bien.
Muy bien, Liliana. Pues hay que seguir a Liliana, por favor, ahí en Facebook e Instagram, como nos acaba de decir. Además, también aquí en pantalla, pues están apareciendo sus redes sociales. Y Alan Flores, seguimos con el chat, nos pregunta, yo también quiero saber, ¿cuál es tu manga favorito?
Ay, no me pregunté. Digo bastante.
Ah, caray.
Es que esa es mi faceta.
Yo dije, oye.
Esa es mi faceta oculta, que intento ocultar. Pero díganme manga y entonces yo digo, me gusta. Bueno, ahorita estoy con Ataque a los Titanes, Tokyo Ghoul. Y obviamente me gusta mucho Naruto.
Muy bien, sí, Alan Flores le fascina. Entonces, bueno, ya está la respuesta a Alan Flores.
¿Y qué mensaje nos tienes? Hablando de redes sociales, Miguel.
Sí, bueno, recuerda que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Pues ya, modestamente, ya estamos en todas. Sitio web, Facebook, YouTube, Twitch, Instagram. Lo más importante es que ya en tu teléfono celular puedes descargar la aplicación, ¿sí? Para Android o para iOS. Es completamente gratis. Y con unos simples pasos puedes configurar tu app. Yo ya la configuré y te avisa cada vez que va a empezar uno de los programas de toda la barra de programas que están en Yador Montreal. Recuerda que somos la TV web en donde debes estar. Y además, habemos programa nuevo en Yador Montreal. Se titula Hablando Aldo y Claro. Estrena mañana jueves a las 2 de la tarde en México, a las 16 horas en Montreal. No se lo pueden perder este primer programa. Y los invito de una vez al siguiente programa. ¿Sabes qué libro leerás el día de mañana? Te presentamos tu siguiente libro. Bueno, pero antes de decirle cuál va a ser el libro de la siguiente semana, pues vamos a dejarles una tarea a nuestros lectores, que es leer este magnífico, extraordinario libro de cuentos, Escucha correr el agua del arroyo, de Liliana Santiago. Esa es la tarea. Y la siguiente semana vamos a hablar con el autor de una novela policíaca, 999, de Cástulo Acebes. Ya tienen tarea todos nuestros espectadores.
Híjole, yo soy medio rebelde, pero está bien.
Haré pero vale la pena, vale la. Esta es de las tareas que uno dice, órale, yo le entro a esta tarea, es excelente, ya vimos por dónde va y muy, muy bien escritos. Así que a los rebeldes les va a gustar.
No, y además después de tener el placer de contar aquí con la presencia de Liliana, pero por supuesto que vamos a hacer la tarea, mi querido profesor Miguel Palacio. Y pues vamos también a invitar a todos nuestros amigos a que se anuncien aquí en Yador Montreal. Esa también podría contar como tarea, pero pues nos va a dar mucho gusto que crezcan junto con nosotros, porque Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestro programa porque tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca en Yador Montreal, porque no solamente tu marca va a aparecer en nuestro programa, sino en toda la barra de Yador Montreal. Y algo que también tiene que ver con este programa y todos los de Yador Montreal es que ya Habemos Podcast, como también nos había dicho al principio Miguel. Así que, por favor, no solamente estamos en Spotify o Spotify, como quieran ustedes decirle, llamarle o pronunciarle, pero hay un montón más. Al productor sí le vamos a tener que decir que nos dé como toda la lista, porque sí son como, creo que como 8 plataformas, además de las que ya tenemos en redes sociales y en plataformas de contenido audiovisual. Y pues bueno, ya después de estos 2 anuncios, pues hemos llegado a el final de nuestro programa. Así que les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Nos encantó que participaran maravillosamente en nuestro chat en vivo. Y Liliana, te agradecemos mucho tu presencia. Mucho. ¿Con qué te quieres despedir?
Pues gracias por acompañarme, gracias por haberme invitado. Me gustó bastante, me divertí. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo virtual.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Liliana. Pues yo soy Elizabeth Llanos, mi compañero Miguel Palacio. Pues ya vámonos, ¿verdad, Miguel? A dormir.
Pues ya vamos a cenar y a
yo pensé que ibas a decir a leer.
No, pero hay que alimentar el cuerpo también.
Escucha, Liliana, quesadillas sin queso. Está bien, ya no entremos en detalles. Nos vemos el próximo miércoles. Vámonos. Gracias por su presencia. Gracias, Yador Montreal, a nuestro productor. Miguel, vámonos.
Vámonos. Hasta luego. Buenas noches. Un gustazo, Liliana. Buenas noches, gracias. Elizabeth, Javier. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego. Sí, señor.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.